vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de una información que nos pareció interesante y que conocimos ayer, dada por ASTI. Bueno, en concreto un atún rojo, un cimarrón, marcado por técnicos de ASTI, fue liberado frente a la costa de Zarautz en agosto del 2007. Háganse una idea. Bueno, pues 8 años después ha sido recuperado recientemente en el Mediterráneo, en la costa de Malta, tras haber cruzado el Océano Atlántico en 2 ocasiones con el fin de pasar el invierno en la costa norteamericana y el verano en la europea. Un atún rojo que evidentemente, bueno, fue marcado en su día para conocer su recorrido y para seguir profundizando, bueno, pues en el estudio sobre esta especie. Y para hablar de ello, para hablar, bueno, pues en este caso de los datos que se han recabado en el caso de este atún o cimarrón, tenemos con nosotros a Josu Santiago, el ex coordinador del área de gestión de recursos túnidos de ASTI, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Josu.
¿Qué hay, Egunon?
Bueno, así a primera vista, a uno se le hace sorprendente que 8 años después reaparezca ese atún o ese cimarrón.
Es sorprendente el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo. O sea, es un récord. Es un récord a todas luces. Estamos hablando de un animal que, el atún rojo, que vive pues longevo, ¿no? Pero esta circunstancia de poner una marca electrónica y recuperarla tras casi 8 años, 7 años, 4 meses, es todo un hito, ¿eh? Y la información que ha registrado, porque esto lleva un dispositivo, digamos, electrónico que registra la información, es súper valiosísimo.
Claro, porque se ha registrado información gracias a esta marca electrónica de años de vida de este cimarrón. No sé si ya podrías darnos algunas conclusiones de esa información que habéis recabado gracias a detectar a este atún rojo en el Mediterráneo.
Sí, así, digamos, de manera resumida, ¿no? Esto lo marcamos cuando el animal tenía 1 año de edad. Era el primer verano que venía de su vida al Golfo de Vizcaya. Entonces pasó los 2 siguientes inviernos, los pasó en la zona pues de mitad del Atlántico, en la zona central del Atlántico, es decir, y pasaba el invierno por allí y luego regresaba de nuevo en verano al Golfo de Vizcaya. Luego ya con 4 o 5 años ya fue a la costa americana, a pasar el invierno en aquellas zonas, y luego ya finalmente en los últimos años, el último año, ha penetrado en el Mediterráneo. El Mediterráneo es la zona de desove del atún rojo. Bueno, a ver, en el atún rojo en el Atlántico hay 2 zonas fundamentales de desove, porque se habla de 2 poblaciones, una que desova en el Golfo de México, y otra que desova en el Mediterráneo. La que nos visita en el Golfo de Vizcaya es 100%, digamos, la que desova en el Mediterráneo. Pero como se ve, y con información como la que ha dado esta marca, son animales que cruzan el Atlántico. Pero siempre es un poco, con esto también corroboramos, ¿no?, la idea que hay, lo que tenemos asumido, que es que tienen, digamos, registrada, ¿no?, cuál es su zona de desove, ¿no? Y aquellos que han nacido en el Mediterráneo van a ir a luego, posteriormente, cuando ya maduren, a desovar en el Mediterráneo, ¿no? Y aquellos que han nacido en el Golfo de México, pues lo mismo, ¿no? Cuando ya maduren, sean capaces de reproducirse, lo harán en aquella misma zona donde han nacido, ¿no? Uh-huh. O sea que, como digo, simplemente es una información muy, muy, muy interesante.
Muy interesante. Bueno, en todo este tiempo, por curiosidad, Josu, ¿cuánto ha crecido el animal? ¿Cuánto ha crecido el atún?
Pues el atún ha crecido lo suyo. O sea, hablamos de que cuando se marcó tenía alrededor de 5 kilos de peso y tras este periodo de 7 años y pico, pues ha llegado hasta los 160, ¿eh? O sea que, y en cuanto a longitud, pues bueno, ahora cuando ha sido recapturado, pues ya alcanzaba 2 metros. Mientras que cuando lo marcamos, rondaba los 60, 65 centímetros.
Bueno, ¿y cómo habéis detectado de nuevo este atún? ¿Ha sido por casualidad? ¿Lo han detectado científicos ahí en la zona del Mediterráneo? ¿Pescadores? ¿Cómo habéis dado con él?
Sí, ahora, y precisamente hoy, viendo un poco las noticias que respecto a este episodio, he visto que en algún caso se hace referencia a que ha sido recapturado en el Mediterráneo por algún barco, incluso un barco de onda arriba, el número está abierto y tal, pero no es el caso. O sea, ha sido recapturado por un cerquero en el Mediterráneo, que los cerqueros hoy en día en el Mediterráneo, bueno, capturan el atún y los llevan a unas granjas para engorde, ¿no? Entonces, este atún fue capturado en el Mediterráneo con cerco y lo ha gastado, digamos, en una granja durante unos pocos meses, allí, en una granja de Malta. Y es allí donde, gracias a una observadora de ICAT es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Entonces, hoy en día, Las granjas de engorde, estas que están radicadas fundamentalmente en el Mediterráneo, tienen toda su observador de manera permanente, entonces observador de esta comisión. Entonces ha sido gracias a esta observadora la que ha, digamos, detectado la presencia de esta marca.
Vamos, que ha habido un poco de suerte, ¿no?, por así decirlo.
Bueno, a ver, suerte. Hoy en día el atún rojo, o sea, después de todos los estropicios que se hizo sobre este recurso, especialmente en el Mediterráneo, hubo mucha sobrepesca, mucha pesca ilegal. Hoy en día, afortunadamente, esa situación ha cambiado drásticamente. Y hoy en día es una de las pesquerías más controladas. Entonces, como ponía el ejemplo de observador permanente en las granjas, pero también hay puertos de desembarque definidos, hay mucho control. Entonces, eso es para nosotros, digamos, como científicos, y si utilizamos este tipo de técnicas de marcar animales, es un lujo, porque sabemos que va a haber muchos ojos viendo luego ese pescado una vez que se captura, ¿verdad? Entonces, por eso, el atún rojo hoy en día, bueno, gracias a este esfuerzo que se ha hecho importante en aumentar el control, va a permitir, o sea, de una manera importante, progresar en ese tipo de estudios, ¿no? Y esto es un buen ejemplo, y como digo, esto es un récord a nivel de no solo del Mediterráneo y el Atlántico, sino a nivel mundial, ¿no? Un ejemplar juvenil que se ha marcado de manera electrónica y ha permanecido con esa marca y recuperado tras 7 años y medio. Eso es algo muy, muy, muy importante.
Josu, desde el desconocimiento, pero los atunes son unos animales impresionantes, se pasan la vida sin parar dando vueltas al mundo.
Bueno, dando vueltas en este caso al Atlántico y Mediterráneo. Mira, atún rojo podemos hablar que hay varias poblaciones. Está la del Pacífico, está la del atún rojo del sur, que se llama el Southern Blue Pintura, que está fundamentalmente en la zona de Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Y luego en el Atlántico tenemos una especie, que es el Tunus tinus, con, en principio asumimos que existen dos poblaciones. Pero es una asunción que se hace a efectos de gestión. Desde el ámbito científico estamos trabajando bastante para tratar de determinar cuál es la estructura poblacional del atún rojo del Atlántico y Mediterráneo. Es decir, hablamos de una población con varias subpoblaciones, hablamos de diferentes poblaciones, de ahí que ese tipo de estudios de mercado son muy importantes, y los complementamos con otro tipo de estudios como de microquímica de partes duras, genética, etcétera. ¿Con qué fin? Esto no es tampoco para que los científicos nos divertamos o se diviertan, ¿no? Es fundamental de cara a la gestión. O sea, para gestionar adecuadamente las poblaciones de peces tenemos que partir por algo muy básico. Es decir, bueno, ¿de qué población estamos hablando? Estamos hablando de una población, de dos, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuál es su estructura? Entonces, por eso es muy, muy importante ese tipo de trabajos.
Bueno, el atún rojo, el cimarrón, que decías, Josu, que hoy en día, digamos que está muy controlada su pesquería, pero es verdad que está en el epicentro del huracán, en el sentido de que es un pescado muy, muy apreciado, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto al final, pues bueno, es el mercado japonés, que es además terriblemente exigente, pero también, pues bueno, paga en este caso este producto al ser muy apreciado, pues alcanza unos precios algunas veces, iba a decir, hasta desorbitados en el mercado japonés, ¿no? Entonces ya desde hace décadas pues ha sido el tractor, ¿no?, de un proceso que ha tenido también su punto de avaricia, digamos, y de atropello, fundamentalmente en el Mediterráneo. Ahí se permitió una expansión insostenible de actividad dirigida al atún rojo, precisamente por eso, por ese mercado que pagaba y sigue pagando de manera pues muy importante por este producto, y como digo, se permitió pues un desastre, ¿no? Un desastre que, gracias a las medidas que se adoptaron posteriormente, pues se ha llevado ya a unos parámetros de sostenibilidad de este súper valioso y muy apreciado recurso.
A día de hoy, ¿en qué estado de salud, poblacionalmente hablando, se encuentra el cimarrón?
Pues se encuentra bien, se encuentra, si estamos hablando de un semáforo, por ejemplo, el símil de un semáforo, hoy en día podemos decir que con gran probabilidad está en la zona verde. Yo, bueno, además de llevar en ASTI el tema de la gestión de la investigación de túnidos, durante los últimos 4 años también he sido presidente del Comité Científico de esa organización, de ICAT. Entonces, el pasado noviembre tuvimos una reunión en Génova, esta comisión tiene 48 países, y ahí nos tocó, digamos, presentar el trabajo del comité científico respecto a este recurso y otros tantos atunes, pero respecto al atún rojo, y ahí explicamos, ¿no?, a los comisionados, a los gestores, el último diagnóstico, y el último diagnóstico indicaba claramente que el recurso se había recuperado, estaba en una situación óptima, como digo, el símil del semáforo está en verde, pero el que esté en verde, eso no quiere decir que se pueda permitir cualquier cuantía, ¿no?, y cualquier actividad pesquera, ¿no? Entonces, el año pasado, esta comisión, los gestores, adoptaron un nivel de capturas permitido acorde con lo que recomendábamos los científicos, ¿no? Entonces se incrementó un 20% respecto a 13.500, o sea, estamos hablando de alrededor de 16.000 toneladas, es lo que se permite capturar en el Atlántico y Mediterráneo hoy en día de este recurso, y como digo, son capturas que son, digamos, si se respetan, si se cumplen, si se sigue este control estrecho de la actividad, ese nivel de capturas puede permitir que la población siga en verde durante años, es decir, de manera sostenible.
Bueno, aquí, precisamente, en la costa vasca, es un pescado, el atún rojo, el cimarrón, que también se ha pescado. Y te quería preguntar, ya aprovechando, Josu, que hoy te tenemos aquí con nosotros en el programa, se habló de que en las últimas pesquerías, bueno, los resultados habían sido bastante escasos para los barcos vascos, y se hablaba también de que tal vez a ciertos cambios en las corrientes marinas habían hecho que el atún rojo, bueno, pues no se acercase tanto a la costa cantábrica o a la costa vasca. No sé si por efectos del cambio climático u otros, este animal, el cimarrón, está cambiando sus hábitos vitales.
Bueno, los problemas que estamos teniendo recientemente, bueno, que está teniendo recientemente la flota vasca, tanto de Iparralde como de Balde, es con respecto a, fundamentalmente, al bonito, al atún blanco, Este sí estamos viendo en los últimos años que su presencia en el Golfo de Vizcaya no es, o sea, no está siguiendo las pautas que seguía antaño, ¿no? Entonces está apareciendo con menor regularidad, parece que no está penetrando en el Golfo y se queda en sus inmediaciones, ¿no? De ahí que en los últimos años pues haya desarrollado una pesquería importante en la zona del suroeste de Irlanda, ¿no? Es decir, la flota nuestra tiene que ir hasta aquellos mares a pescar el bonito en épocas en las cuales, pues antes, en otros años normales, pues los tenía aquí al lado de casa, ¿no? En el caso del atún rojo, pues como este control y estas medidas que se han adoptado en los últimos años ha hecho que, por ejemplo, la flota vasca, pues bueno, al tener una cuota escasa, pues optó, me refiero a la flota de Goalde, optó por vender esa cuota y no ha estado capturando, mientras que la flota de Iparralde sí ha hecho algunas capturas, y me consta que en este último año pues sí ha tenido alguna dificultad con el atún rojo, pero que sería absolutamente excepcional, porque en los últimos años se ha observado una presencia muy, muy importante de atún rojo justo además en la esquina del Golfo, por lo que, resumiendo, o sea, digamos, la anomalía fundamental a la que aludía este comportamiento se refiere sobre todo al atún blanco, o sea, al bonito, al de Galuse.
¿Qué especies de atún tenemos en el Golfo de Vizcaya?
Pues las que son objeto de explotación por nuestra flota de manera tradicional, pues serían estas dos fundamentalmente, ¿no? El atún rojo, o también lo llamamos cimarrón, galaburra, y el atún blanco o bonito, o galuse. Luego también, esas son las comercialmente más importantes. Luego también nos visita el patudo, que es el también conocido en inglés como big eye, que es el Tunus obesus, ya que lo conocen como moja, al menos en Darrible le llaman moja. Y bueno, aparece ocasionalmente en las capturas, pero comparativamente con el bonito y el cimarrón es anecdótico. Y luego también está el listado, que es un listado serrucho, que también pues de vez en cuando se le capturará algo, pero también, de nuevo, comparativamente de manera anecdótica. Y esto sería un poco lo que denominamos grandes atunes, que hay como 5 especies a nivel general. Luego también están los pequeños túnidos, que esos ya, bueno, sería meternos en una casuística ya un poco más compleja, pero también nos visitan distintas especies de pequeños túnidos en el Golfo de Vizcaya.
Bueno, yo soy Santiago, como coordinador del área de gestión de recursos túnidos de ASTI, imagino, y esta pregunta tal vez no es tan científica o tan técnica, pero será un apasionado de esta especie.
Se nota, ¿no?
Sí, se nota, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es que bueno, son especies, pues eso, ¿no? Que una vez que que indagas, ¿no?, sobre su biología, sobre y no solo la biología de la especie, sino también la propia actividad, ¿no? La propia actividad pesquera, pues es apasionante, ¿no?, sobre todo si es llevada a cabo como ha sido y está, si es llevada a cabo por nuestra flota, ¿no?, de una manera, pues eso, ¿no?, pues muy, pues eso, ¿no?, muy, digamos, artesanal, respetuosa, no sé, al final, pues me pregunta sobre mi apasionamiento, pues sería, pues un poco las dos direcciones, ¿no?, tanto desde el ámbito, digamos, de la biología de estos bichos apasionantes, pero luego también la propia actividad pesquera, pues que también, que es francamente admirable, ¿eh?
Bueno, pues vamos a terminar aquí, se nos ha echado el tiempo encima. Yo soy Santiago, lo vuelvo a recordar, coordinador del área de gestión de recursos túnidos de ASTI. Hoy la razón de la entrevista era un atún rojo, un cimarrón marcado por ASTI, bueno, en el 2007, que en la costa vasca fue liberado en Zarautz, que ha sido recapturado en Malta, tras más de 7 años en libertad, y que, bueno, pues consigo nos ha traído mucha información muy valiosa. Así que, Josu, nos toca daros las felicidades, Zorionak, porque es todo un logro, ¿no?, para ASTI, digo yo.
Pues sí, sí es un logro, ¿eh? Estamos satisfechos. Esto es logro, pero además que es, pues bueno, al final recoges frutos de mucha gente, ¿no?, de no solo el personal de ASTI, sino la gente también que ha creído en este tipo de proyectos y nos ha financiado, ¿no? Yo recuerdo los años a mediados de los 2000, cuando también desde el gobierno vasco pues apostó, ¿no?, fuertemente por ese tipo de estudios de mercado, y bueno, este es un fruto importante, pero otros muchos que estamos también obteniendo, no solo en este ámbito, sino en otros ámbitos, ¿no?, con el ánimo de, oye, de un poco lo que nos mueve, ¿no?, que es contribuir, en este caso, pues a establecer, ¿no?, unas bases pues científicas sólidas para una gestión sostenible de los recursos pesqueros.
Yo soy Santiago, mi esker, taurren arte.
Soy esker casco, agur.